Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yáñez.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Hola a todas y a todos. Bienvenidos a la primera emisión de Reporte Sandía. Estamos verdaderamente de plácemes y manteles largos por hacer realidad este espacio que ya traíamos en la mente desde hace mucho tiempo. Se trata de un espacio totalmente independiente y periodístico, dedicado 100% a la información ambiental.
Somos Juan Mayorga, Tania Chacón y Laura Yáñez, grabando desde distintos puntos de la geografía mexicana gracias a la magia de Internet, pero siempre interesados en desdibujar fronteras y en contarles lo más importante de México y del mundo.
Estaremos en este espacio de manera quincenal, los lunes. En este newsletter sonoro les vamos a platicar las noticias ambientales más relevantes, de las que sí o sí deben estar al tanto.
Y no se olviden de echarle un oído también a los episodios de entrevistas y análisis que estaremos grabando de manera intercalada.
Gracias por escucharnos y gracias por su confianza. Esto es Reporte Sandía y comenzamos con la información.
Tribunal de los Países Bajos obliga a Shell a cumplir el Acuerdo de París.
Esto quiere decir que la petrolera neerlandesa deberá someter sus operaciones al objetivo de detener el calentamiento global en 1.5 grados, una meta adoptada en París en 2015. Para Shell, una de las cuatro petroleras de capital privado más contaminantes del mundo, esto significa que deberá reducir sus emisiones y la de sus clientes en un 45% a más tardar en 2030, considerando los niveles de emisiones de 2019.
La decisión de la Corte en los Países Bajos, detonada por una demanda conjunta de organizaciones como Amigos de la Tierra y Greenpeace, fue recibida como una victoria histórica por ambientalistas de todo el mundo, quienes destacaron varios aspectos de este hito. Por ejemplo, Roger Cox, uno de los abogados que enfrentaron a Shell en el juzgado, destacó que es la primera vez que un juez le ordena a una corporación contaminante que cumpla con el Acuerdo de París.
Para poner en contexto, solo en 2019 las emisiones totales de gases de efecto invernadero de Shell fueron de 1.065 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Esto es aproximadamente lo mismo que emitió Rusia, el cuarto país que más contamina en el mundo.
La activista Greta Thunberg considera que la decisión sienta un precedente que podría cambiar la manera en que las cortes del mundo evalúan la responsabilidad de las empresas, pues este fallo incluye las emisiones de los combustibles que produce, lo que podría eventualmente afectar a países exportadores de combustibles como Estados Unidos o Arabia Saudita.
México compra una refinería en Texas.
El gobierno de México compró a la petrolera Shell casi 50% de las acciones que le faltaban para tener la propiedad de la refinería de Deer Park, ubicada en Houston, Texas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo el anuncio a través de sus redes sociales. Dijo que con esta adquisición, México avanzaría hacia la soberanía energética y sería autosuficiente en combustibles en 2023, por lo que no aumentaría el precio de las gasolinas.
La operación fue duramente criticada en México por ir en contrasentido a la transición a energías renovables y a las peticiones por detener a las inversiones en infraestructura para combustibles fósiles, dos medidas fundamentales para detener el cambio climático.
La misma empresa Shell ha hecho pública su decisión de transitar hacia fuentes limpias de energía para disminuir sus emisiones de gases que calientan la atmósfera.
Voces afines al gobierno mexicano justificaron la compra de una nueva refinería afirmando que esto eliminaría la dependencia de combustibles de Estados Unidos y eventualmente permitiría planear una transición energética en condiciones elegidas soberanamente por México.
Por otra parte, Gustavo Apuñani, el director de Greenpeace México, dijo en una entrevista con Carmen Aristegui que la soberanía energética no está peleada con la transición energética e hizo un llamado al gobierno mexicano para aprovechar los recursos renovables que posee el país para avanzar a esta transición. Dijo que tendríamos que estar invirtiendo en detonar una industria propia nacional de energías renovables, lo cual también disminuiría el riesgo de perder por devaluación las inversiones en refinerías y demás infraestructura fósil.
Autoridades hondureñas buscan simular justicia en el caso de Berta Cáceres.
A finales de abril pasado se reanudó el juicio en Honduras contra David Castillo, el más alto perfil involucrado en el asesinato de la defensora ambiental Berta Cáceres, en marzo de 2016.
El proceso tuvo que abrirse paso entre una tormenta de suspensiones concedidas por el juez a solicitud de la defensa de Castillo. Una práctica dilatoria que se complicó aún más ante el paro de actividades por la pandemia.
David Castillo fungía como gerente general de la empresa Deza, propiedad de la poderosa familia Tala. Berta fue asesinada tras oponerse a la hidroeléctrica Aguasarca propuesta por Deza para el río Gualcarque, la cual afectaba directamente al pueblo indígena Lenca.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, fundado por la propia Berta Cáceres, ha informado que si bien la insistencia y el avance del caso han permitido romper parte de la impunidad estructural en Honduras, también existe el riesgo de que una eventual sentencia a David Castillo sea usada por las autoridades para dar un carpetazo falso al asesinato del ambientalista. La organización ha señalado en múltiples ocasiones que el caso debe llegar hasta la familia Tala y funcionarios militares y civiles de alto perfil que son identificados como los verdaderos responsables detrás del proyecto que cobró la vida a Berta. Se espera que el caso judicial tenga un desenlace en las próximas semanas.
Las últimas capas de hielo en México se derriten.
Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México escalaron el volcán Iztaccíhuatl contiguo al Valle de México e instalaron una placa conmemorativa de la desaparición del glaciar Ayoloco, que era uno de los últimos cuerpos de hielo perpetuo que sobreviven en las montañas del país.
El geólogo Hugo Granados, quien lideró este acto, dijo en una entrevista con El País que el glaciar retrocedió hasta desaparecer en 2018 debido a condiciones climatológicas originadas por la actividad humana, que día con día aumenta la altura a la que las montañas son suficientemente frías para retener hielo. Con su derretimiento constante durante los meses cálidos, los glaciares del Iztaccíhuatl aportan alrededor del 5% del agua en el sistema hidrológico regional, por lo que su desaparición conlleva una pérdida de agua que va a acelerar el estrés hídrico.
La placa que colocaron dice: a las generaciones futuras, aquí existió el glaciar Ayoloco y retrocedió hasta desaparecer en 2018. En las próximas décadas, los glaciares mexicanos desaparecerán irremediablemente. Esta placa es para dejar constancia de lo que estaba sucediendo y lo que era necesario hacer. Solo ustedes sabrán si lo hicimos. Estados Unidos abre la puerta a las granjas eólicas en el mar.
La administración del presidente Joe Biden autorizó la instalación de aerogeneradores de energía eléctrica en partes de la costa de California, lo cual significa que por primera vez Estados Unidos considera esta posibilidad a gran escala. Las dos áreas mencionadas son la Bahía de Morro y el Condado de Humboldt, donde hay un potencial de generación de hasta 4.6 gigawatts, suficiente para electrificar a 1.6 millones de hogares, según la información brindada por la Casa Blanca.
A diferencia de las granjas eólicas convencionales, construidas como conjuntos grandes de railetes desde la tierra, estas granjas nuevas en Estados Unidos tendrían que ser construidas sobre bases flotantes, ya que en esa parte del mar el lecho marino se encuentra a más de 60 metros de profundidad. El Departamento de Energía ha invertido más de 100 millones de dólares en mejorar la tecnología para que ese tipo de generación sea posible.
Es 2021 y los candidatos siguen sin ser serios sobre el ambiente.
El portal de noticias, sin embargo, analizó las propuestas en materia de sustentabilidad de los principales candidatos a gobernar los 15 estados de México que van a elegir un nuevo gobierno el 6 de junio. Y se encontró con que a pesar de que ha aumentado la presencia de temas como energías limpias, contaminación atmosférica y agua potable, la mayoría de las propuestas son vagas y los candidatos no explican cómo van a abordar estos temas tan complejos.
El análisis arrojó resultados contrastantes. Por ejemplo, mientras una candidata en Baja California se plantea abrazar los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable acordados en el seno de Naciones Unidas, un candidato en Zacatecas se propone impulsar la actividad minera. Como parte de la iniciativa ciudadana Voto por el Clima, la excoordinadora de la Agenda 2030 en la Presidencia de México, Gema Santana, destacó que las propuestas políticas siguen siendo muy generales y carecen de una visión sistémica que combine el desarrollo económico, ambiental y social.
Invertir el 0.1% del Producto Interno Bruto Global en la naturaleza podría salvar la biodiversidad.
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, junto con el Foro Económico Mundial y la Iniciativa Económica sobre Degradación de la Tierra, concluyeron en su más reciente reporte que el mundo necesita cuadruplicar sus inversiones en la naturaleza para detener la pérdida de biodiversidad y degradación del suelo para el 2050.
En perspectiva, lo invertido actualmente podría parecer mucho, pero en proporción al Producto Interno Bruto Global, no significaría más que el 0.13%, equivalente a 563 mil millones de dólares anuales. Los expertos que elaboraron el reporte recomendaron concentrar las inversiones en soluciones naturales bajo el liderazgo de los gobiernos, tomando como ejemplo a Costa Rica, el país donde el programa de reforestación se paga con un impuesto a los combustibles fósiles.
Actualmente se gastan en el mundo 133 mil millones al año, principalmente en medidas como restauración forestal y arquitectura regenerativa.
Teresa Hartmann, encargada de clima y naturaleza para el Fondo Económico Mundial, dijo a The Guardian que a diferencia del cambio climático, no se está hablando lo suficiente de la crisis por el uso del suelo, y advirtió que es urgente cambiar la manera en que usamos recursos del suelo como alimentos, madera, textiles y fibras.
La justicia mexicana alista un fallo que podría cambiar el principio precautorio ante industrias contaminantes.
El Washington Post en español informó que la Suprema Corte de Justicia de México concedió a 4 niños mayas del estado de Yucatán la suspensión definitiva de una granja con capacidad de criar 49 mil cerdos para consumo humano, una actividad industrial que pudo haber contaminado el agua subterránea de la península de Yucatán. Más allá de la victoria inmediata para los niños y sus madres, en representación de toda su comunidad, sigue pendiente que el máximo tribunal del país presente sus conclusiones sobre el principio precautorio sobre el que se basó su decisión. Este principio, que implica frenar actividades con potencial impacto ambiental hasta que este impacto sea conocido con precisión, es clave en los juicios de comunidades y defensores del territorio contra industrias extractivas.
Los abogados de la organización Indignación, que acompañaron a los niños en su juicio de 4 años contra la empresa Producción Alimentaria Porcícola, explicaron que el potencial de las conclusiones de la Suprema Corte consiste en que el principio precautorio podría empezarse a aplicar antes de que haya certeza del daño, contrario a lo que ocurre ahora. Además, esta interpretación obligaría a los acusados a comprobar que no cometieron el daño, en lugar de dejar la obligación de la prueba a los acusantes. También obligaría a los juzgados a buscar pruebas de manera activa, favoreciendo la resolución de los casos.
Científicos revelan el potencial del crecimiento económico contra el cambio climático.
Una investigación encontró que la lucha por detener el termómetro global en 1.5 grados, en línea con los objetivos del Acuerdo de París, sería menos riesgosa y más viable considerando escenarios de decrecimiento económico, en los cuales el Producto Interno Bruto Global llegaría a reducirse hasta en 0.5% anual. Los hallazgos, publicados en la revista Science Communications, son los primeros basados en modelaciones matemáticas de decrecimiento como una opción de disminución de emisiones. Su explicación se basa en que cada punto porcentual de crecimiento en la economía implica casi irremediablemente un consumo proporcional de materias primas y de energía. Por lo tanto, disminuir el impacto mientras crece la economía es una contradicción, que se resolvería parcialmente poniendo al crecimiento en segundo plano y no como una prioridad.
Lawrence Kaiser, coautor del estudio, dijo, sin embargo, que el decrecimiento planteado sería mucho menor al visto durante la pandemia por COVID-19 y que sus efectos negativos en la sociedad podrían ser evitados a través de medidas masivas de redistribución de la riqueza hacia las personas más necesitadas, lo cual podría incluso mejorar el nivel de vida de la población. Kaiser destacó que es poco científico e ideológico excluir las posibilidades del decrecimiento económico ante la emergencia climática que vive el planeta.
Activistas y empresas piden al G7 lograr un acuerdo mundial contra los plásticos.
En el marco de la reunión de los jefes de Estado de las 7 principales potencias económicas del mundo, la cual se celebrará del 11 al 13 de junio en Cornwall, Inglaterra, algunas de las principales empresas generadoras de basura plástica a nivel global cerraron filas en una carta conjunta con organizaciones sociales. En la carta, le piden a los líderes mundiales adoptar una acción vinculante y global contra la contaminación plástica, algo parecido a un acuerdo de París, pero contra la crisis del plástico.
Entre los firmantes se encuentran Nestlé y supermercados como Aldi. La carta detalla que cada año se generan 300.000 toneladas de desechos plásticos y que menos del 10% de esa cantidad ha sido reciclado. También explica que la pandemia por COVID-19 y la necesidad de materiales de protección desechables como cubrebocas y caretas ha hecho la crisis más profunda. Más de 70 países ya han expresado su potencial apoyo a un tratado de este tipo. Además, los firmantes esperan que la iniciativa del G7 haga una diferencia, igual que lo hizo en el camino hacia el Acuerdo de París contra el cambio climático.
La avenida más larga de la Ciudad de México será permanentemente ciclable.
La ciclovía en la Avenida de los Insurgentes fue adoptada hace casi un año para facilitar la movilidad bajo distanciamiento social en medio de la pandemia de COVID-19. Pero al ver un 275% de aumentos de viajes en bicicleta y un 85% en su aceptación por parte de los usuarios, el gobierno de la Ciudad de México anunció que la ciclovía será hecha permanente. El anuncio lo hizo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien detalló que la obra tendrá 28.5 kilómetros de extensión y una inversión de 100 millones de pesos.
Como parte de la intervención, se colocarán confinamientos de plástico para proteger a los ciclistas de los automóviles. También se agregará señalización, rediseño de cruceros conflictivos y construcción de bahías de carga y descarga. Areli Carreón, activista por la movilidad sustentable en la ciudad, aseguró que la ciclovía en Insurgentes es una prueba de la resiliencia mostrada por la bicicleta durante la pandemia y que también ha quedado en evidencia en otras crisis como los terremotos de 2017. Sin embargo, destacó que aún falta mucha inversión en infraestructura ciclista.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.